Si son tan amables de buscar en sus Biblias el Salmo 23, el Salmo 23, Salmo 23, y escuchen por favor la lectura de este Salmo. Les pido, si son tan amables, puestos de pie. El Salmo 23. Se los leo en voz alta y ustedes escuchan la lectura de la Santa Palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sentémonos, hermanos. Este salmo es uno de esos capítulos de la Biblia que todo buen cristiano debe conocer. Desafortunadamente, muchas veces, a veces solo lo escuchamos, ¿verdad?, en funerales. Y realmente no está mal. No está mal si la persona que falleció era cristiana. Es muy, pero muy apropiado. Pero este salmo no tan solamente es para entierros, para funerales. Yo creo que hay que estudiarlo y aplicarlo todos los días. Hace unos días, en Nochebuena, nos invitaron a comer a la casa de mi papá. Y en la cocina había un pastel grande, muy bonito, probablemente hecho por nuestra hermana Alberta, ella es la experta, ¿verdad?, en los postres. El caso es que yo no puedo comer pasteles, y no sé si alguien me vio, ¿verdad?, estoy confesándolo. Pero tenía cerezas, el pastel, y agarré una de las cerezas, me la comí. Esta mañana no vamos a estudiar todo este maravilloso capítulo, este salmo. Por así decirlo, vamos a comernos nada más algunas de las cerezas de este gran capítulo 23 de los Salmos. Y vamos a meditar en algunos pensamientos y promesas de este Salmo que nos motivan y nos dan mucha esperanza al comenzar este año nuevo. Vamos a considerar algunos pensamientos y promesas de este Salmo que nos motivan y nos dan mucha esperanza al comenzar este año nuevo. Salmo 23 comienza con las palabras, Jesús es mi pastor. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, que es lo mismo realmente, como vamos a ver en unos momentos. Y esto es lo más importante de todo el Salmo, que el Señor es mi pastor. Todo lo que dice el salmista, todo lo que dice y nos enseña el salmista en este capítulo, tiene que ver y depende de esta frase. Porque Jesús, porque Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Porque Jesús, porque Jehová es mi pastor, Él me hará descansar, confortará mi alma, me guiará, me pastoreará, Él estará conmigo, Él ungirá mi cabeza, Él prepara mesa, Él ciertamente nos llevará a la casa de Dios. Todo eso depende de Jehová es mi pastor. Ese es el corazón. Esta es la clave, la llave de este Salmo. Y me temo yo que es posible que muchos leamos el Salmo concentrándonos en las bendiciones. Concentrándonos, ¿verdad?, en el nada me faltará. Y hasta algunos, ¿verdad?, se les ponen los ojos como el rico MacPato, leyendo nada más de las bendiciones. Simplemente, hermanos, debemos de enfocarnos no en el nada me faltará, pero en el Jehová es mi pastor. Eso es lo más importante del Salmo. Lo demás es secundario. Ahora, ¿cómo me hubiera gustado que estas palabras estuvieran entre signos de admiración? Creo yo que el salmista lo dice con mucho orgullo, con mucha emoción. Jehová es mi pastor. Imagínense por unos momentos un estanque, un represo de agua. Imagínense unas ovejas que vienen a tomar agua a ese estanque. Imagínense, yo sé que las ovejas no hablan, pero imagínense que llegan las manadas ahí, están las ovejas y están las ovejas hablando. Y una oveja le dice a otra oveja, mucho gusto, me llamo Raquel. Raquel es una palabra hebrea que significa oveja. Mucho gusto, me llamo Raquel. ¿Y usted cómo se llama? Ah, mucho gusto, yo me llamo Blanca. Me dicen Blanca porque estoy toda blanca. Mucho gusto, señora oveja. ¿Y quién es su pastor? Entonces la oveja le responde, bueno, mi pastor es Simón de Siquem. ¿Y su pastor quién es? Y la otra oveja, muy orgullosa, le responde, mi pastor es David de Belén. ¿David de Belén? ¿El que mató al león defendiendo al rebaño? Sí, ese es mi pastor. ¡David! Yo estaba ahí cuando mató a ese oso. Él es mi pastor. Ahora, ese es el sentimiento del salmista. Jehová es mi pastor. Está emocionado, está orgulloso. Y ese es el sentimiento de cada cristiano. Cada cristiano puede tener ese sentimiento y debe tener ese sentimiento. Jehová es mi pastor. Jesús de Belén es mi pastor. Ahora, podemos decir esto por dos razones. Podemos decir, Jehová es mi pastor, en primer lugar, porque Él nos hizo. Jehová nos creó. Leímos en el Salmo 100, un salmo de alabanza. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Somos sus ovejas, en primer lugar, porque Él nos hizo. Pero sobre todo, porque Él nos compró. Él nos creó, sí, pero también Él nos compró con su preciosa sangre. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 18 nos explica esto. Por eso, porque Él nos compró, porque Él nos redimió, Él nos rescató de la boca del león. Por eso, porque Jehová es mi pastor, porque Él me hizo, porque Él me redimió, Él me buscó. Por eso Él me salvó. Por eso Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Por eso Él va a confortar mi alma y me va a guiar, me va a pastorear. Por eso, por la cruz, porque Él murió por mí. Por eso, porque Él me rescató del lobo, del oso y del león. Y por eso, como dice el último versículo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor. ¿Cómo podemos aplicar esta frase al comenzar este año? Bueno, en primer lugar, número uno, obviamente, aprovecha el comienzo del año para asegurarte que Jehová Jesús es tu pastor. Aprovecha este primer domingo del año para asegurarte, para confirmar en tu vida que Jehová, que Jesús es tu pastor. Que tú puedes decir con toda confianza y sinceridad en lo más profundo de tu alma, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. ¿Pero cómo te puedes asegurar? Bueno, este sería un estudio muy largo, ¿verdad? Pero les aconsejo que lean Juan 10, el Evangelio según San Juan. Todo, por supuesto, pero Juan 10 nos da cuatro marcas, cuatro características de las ovejas de Dios. Se las leo. Juan 10:3 nos dice que sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz. Juan 10:3. Juan 10:4 nos enseña, sus ovejas le siguen. Muy importante esto. En tercer lugar, Juan 10:14 nos dice, sus ovejas le conocen. Y en Juan 10:26 nos encontramos con la gran lección, sus ovejas creen en Él. Es así como tú puedes saber que eres una oveja de Jehová, una oveja de Jesús. ¿Crees en Él? ¿Crees en Él como el Hijo de Dios? ¿Crees en Él como el que murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Como el que nos rescata del dragón, nos rescata del león? ¿Crees en Él como el Salvador del mundo, el Salvador de tus pecados? ¿Le sigues? ¿Le conoces? ¿Oyes su voz? ¿Le obedeces? Esa es una de las maneras en que puedes saber si tú eres una de sus ovejas. Entonces, en primer lugar, asegúrate que eres una oveja de Jesús de Belén. Si no eres una oveja del Señor, escucha bien. A ver, ustedes ayúdenme. Si usted no es una oveja del Señor, si Jehová no es tu pastor, si Dios no es tu pastor, entonces ¿quién es tu pastor? Si Dios no es tu pastor, entonces él. ¿Quién? ¿Quién? Si Dios no es tu pastor, el diablo es tu pastor. Tal vez usted no lo sabía y no ha escuchado esto. Tal vez no quiere pensar en eso. Pero la verdad es, lea la Biblia y se va a dar cuenta que hay dos tipos de animales, dos ovejas en la Biblia. Las ovejas de Dios y las ovejas del diablo. Y si Dios no es tu pastor, entonces el diablo es tu pastor. Y déjame decirte, si Dios no es tu pastor, si el diablo es tu pastor, entonces todo te faltará. Todo te faltará. Tal vez tengas dinero o trabajo, pero no tendrás gozo. No tendrás paz. No tendrás tranquilidad. No tendrás salvación. No tendrás confort, alivio, consolación para tu alma. Y al final, lo más terrible, qué bonito, él termina el Salmo 23, y por eso lo leen en los funerales, ¿verdad? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es para la oveja de Jesús de Belén. Pero la oveja del diablo, ¿saben cuál es el final? No es la casa de Dios, es la morada del diablo, el infierno eterno. Aprovecha este primer domingo del año para asegurarte que Jehová es tu pastor. Número dos, resuelve que este próximo año conocerás más a Jehová, tu pastor. Resuelve que este próximo año conocerás más a Jehová, tu pastor. Este tiempo, ¿verdad?, es tiempo de resoluciones y planes y proyectos. De bajar de peso, de hacer más ejercicio, bajar el colesterol y todo eso, ¿verdad? Las mejores resoluciones que puedes hacer en este día es conocer más a Dios. Por cierto, quiero proponer, ¿verdad?, a la iglesia que los temas para este año sean el crecimiento y el conocimiento. Esas dos cosas. Crecimiento y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Yo me temo que muchos cristianos, no pueden realmente aplicar las promesas de este Salmo a sus vidas por el hecho de que no conocen a Dios. No conocen quién realmente es Jehová, quién es Jesús. No conocen qué tan poderoso es Él, qué tan bondadoso, qué tan misericordioso es Él, qué tan sabio es Él, qué tan soberano es Dios. Y me permiten la expresión, qué tan Dios es Dios. Lo peor es que muchos minimizan a Dios. Minimizan a Dios, hasta dicen, Diosito, ay Diosito. Hasta suena, ¿verdad?, contra los 10 mandamientos. ¡Ay, Diosito! ¡Diosito mío! Dicen. ¡Y tatita Dios! Ese es el Dios de ellos, con razón. No pueden apreciar y aplicar estas grandes promesas porque no conocen qué tan poderoso y bueno y soberano es nuestro pastor. No conocen qué tan grande es Él. Conoce a Dios, conoce a tu pastor a través de Cristo. Conoce a Dios en su Evangelio, en las Escrituras. Entonces así vas a poder decir con David, con seguridad, ciertamente como dice él en el versículo 6, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bien, comencemos con esas promesas. Yo creo que nos pueden motivar mucho para este próximo año. Usted es una oveja del Señor. Usted puede decir, Jehová es mi pastor. Entonces, puede confiar el próximo año, nada me faltará. Es lo que dice el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto quiere decir que Dios nos dará todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Vean conmigo 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, el capítulo 1. 2 de Pedro, el capítulo 1. Comienzo a leerles en el versículo 3. Casi al terminar de la Biblia, antes de Juan, antes de Apocalipsis, antes de la primera epístola de Juan, está Pedro en la segunda epístola, la segunda carta del apóstol, nos dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nada nos faltará. Si usted necesita fe, si usted necesita arrepentimiento, si usted necesita buenas obras, si usted necesita paciencia, si usted necesita sabiduría, carácter, disciplina, Dios se la va a dar. Nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es por eso que el escritor de Hebreos puede escribir en Hebreos capítulo 13 y el versículo 20. Hebreos capítulo 13 y el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué confianza puede tener el cristiano al comenzar este año? ¿Qué confianza de saber yo voy a poder perseverar y vivir la cristiandad? Nada, nada absolutamente me faltará. Él es mi pastor y por lo tanto me dará tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es nuestro buen pastor. Si lo necesitamos, nuestro pastor nos lo da. Ahora, acuérdense que estamos hablando de ovejas. Obviamente, una oveja no necesita un collar de perlas. Una oveja no necesita un velero, obviamente, obviamente. Y aquí el nada me faltará se refiere a lo que necesitamos para vivir como ovejas del Señor. Ese es el contexto, no malinterpretemos. No se trata de que nada me faltará, entonces Dios me va a dar un Mercedes-Benz. Nada me faltará, entonces Dios me va a dar tal cosas. No. Una casa en los lagos y todo eso, no. No se trata de eso. Nada me faltará se refiere a todo lo que necesitamos para vivir como ovejas del Señor. Esto incluye el pasto y el agua. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso incluye eso, ciertamente, el alimento espiritual de Cristo, su palabra. Pero también, y eso lo vamos a notar en este contexto, muchas veces necesitamos disciplina como ovejas. No nos va a faltar la disciplina. Muchas veces necesitamos un jaloncito con el callado del pastor. Eso tampoco no nos va a faltar. Si necesitamos un aguijón en la carne para que no tengamos orgullo y soberbia en la vida, Dios nos va a mandar este año un aguijón en la carne, como se lo mandó a San Pablo. Lean ustedes 2 Corintios capítulo 12. Y por cierto, entre paréntesis, si Dios le está dando jaloncitos a usted con su callado, o un jalonzote tal vez es, si usted sufre eso, entonces anímese, porque esta es una buena señal de que Dios es su pastor. Es una buena señal que Jesús es su pastor. Pero hablando positivamente, ¿cómo aplicas esto a tu vida este próximo año? Bueno, en primer lugar, como oveja de Jesús de Belén, tenlo por seguro que nada, absolutamente nada, te faltará en tu vida como cristiano. Absolutamente nada te faltará en tu vida como cristiano. Dios proveerá todo lo que vas a necesitar este próximo año. Ahora, si usted no trabaja, si usted no se esfuerza con diligencia, si usted no estudia, si usted no viene a la iglesia, si usted no lee su Biblia, si usted no viene a la Santa Cena, si usted no toma el agua de los devocionales, eso es otra cosa. Pero la promesa está ahí, que Él va, nos dice el versículo 5, a preparar mesa delante de nosotros. Pero Él nos va a proveer. lo vamos a tener de seguro. Dios ciertamente adereza mesa aún delante de nuestros enemigos, nos promete. Todo lo vamos a tener. Dios lo va a proveer. Pero también en tu vida diaria, en las cuestiones de trabajo, en la escuela, en tu casa, confía en Él como un buen pastor. Confía en su amor, que Él te va a proveer realmente todo lo que necesitas este próximo año. Calma tu ansiedad. Joven, señorita, niño, adulto, anciano, calmemos nuestras ansiedades, calmemos nuestro miedo en cuanto al futuro, en cuanto a este próximo año, dejándolo en las manos de nuestro buen pastor. Él tiene cuidado de nosotros. Les voy a leer la garantía. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él entregó y nos dio a su Hijo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, si Él dio lo máximo de todo el universo, ¿cómo no nos dará las cosas que necesitamos para la vida este próximo año? Claro que sí. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama en Cristo. Él nos hizo. Él nos compró con su preciosa sangre. Y en último lugar, en cuanto a esto, como oveja del Señor, aprende contentamiento con las cosas que Él te da. Aprende, cultiva contentamiento con las cosas que Él te da. Este próximo año Él te va a llevar a ciertos pastos. Este próximo año Él te va a llevar a ciertas aguas y a ciertos valles, como vamos a ver. Eso es lo mejor para ti. Él es el pastor. Él es el que nos guía. Entonces, no envidies los pastos del mundo. No codicies el agua del mundo. Tienen veneno. Tienen veneno. No quiere Dios esas cosas para nosotros. Ten contentamiento con las cosas que Él te da para tu vida. Eso es lo mejor. Él nos conoce a nosotros. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros. Tal vez usted esté pensando, pero es que yo necesito eso y yo, aquello, yo sería mejor cristiano si yo tuviera tal esposo. Yo sería mejor cristiano si tuviera tal. Y si yo tuviera otros padres. Y si yo tuviera más dinero. Si yo tuviera otro trabajo. Él nos conoce y Él tiene un plan para nosotros y su propósito es perfecto. Tengamos contentamiento en los pastos, en el agua, en donde Él nos lleva. Esa es una de las mejores maneras que podemos aprovechar las enseñanzas de este Salmo. Prende contentamiento. Él de verdad es un buen pastor y sabe lo que hace con nuestras vidas como ovejas. En la siguiente promesa, es una de esas promesas preciosas y grandísimas, como dice San Pedro. Nos dice el Salmo 23 y el versículo 3, confortará mi alma. Confortará mi alma. Yo creo que eso es lo que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño necesita. Que Dios restaure su alma, como dice otra versión. Ese es el problema real del hombre. Y eso solo Dios lo puede hacer. De restaurar y confortar nuestras almas. El médico nos puede ayudar con lo físico, con nuestros cuerpos. Pero solo Dios nos puede ayudar a confortar, a restaurar nuestra alma. Tal vez esta mañana usted tiene un alma agotada. Tal vez esta mañana usted tiene un alma agobiada, seca, sedienta, turbada. Tal vez es por el pecado que le asedia, problemas en su casa, alguna tragedia, alguna tristeza, algo que solo usted y Dios conoce. Aquí tienes una gran promesa. Confortará mi alma. Jehová es mi pastor. Confortará mi alma. ¿Cómo? ¿Cómo hace Él eso? Bueno, aquí tendremos otro estudio y podemos hacer series. Pero recuerden, nada más estamos agarrando las arestas, las promesas aquí y allá. Y ojalá que usted estudie más esto. Pero Él conforta nuestra alma por la aplicación de su palabra por medio de su Espíritu. Él unge nuestra cabeza con aceite, como nos dice el versículo 5, el aceite del Espíritu Santo. Él usa la palabra de Dios, Él usa las promesas de Cristo, su Evangelio, para confortar nuestra alma. Él nos guía por esas sendas de justicia, esas sendas rectas por donde debemos de caminar y que nos llevan realmente a la alegría. Entonces, hermanos y amigos, al comenzar este año, con un alma agobiada, un alma cansada ya, ve al pastor de pastores para que conforte tu alma. Derrama tu corazón delante de él como la madre de Samuel. Y derrama tu alma y dile, Señor, yo tengo esto, ya no aguanto, ayúdame. Conforta, consuela, restaura mi alma. Y dile a tu alma, como nos dice el salmista en el Salmo 43 y en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Este año esperemos, aún como iglesia, que Él conforte nuestra alma. Que Él nos motive y nos anime. Que Él nos restaure. Que nos avive en Él, para que nos regocijemos en Él, como dice el salmista. Entonces, si usted nunca ha ido a Cristo, si usted no tiene a Jesús de Belén como su buen pastor, ¿qué mejor día que este primer domingo del año para acercarse a Él y decirle, Señor, no sé qué tengo, tengo un hueco en mi corazón, yo necesito algo, Señor, restaura mi alma, quita ese pecado, borra ese pecado, ayúdame con ese vicio, oh Señor, ayúdame. ¿Qué mejor que comenzar ese año pidiéndole al Señor que Él restaure nuestras almas? Pero esta promesa también, creo yo, es para los cristianos, las ovejas del Señor. Ese es el contexto. Esta mañana usted como cristiano está cansado. Como cristiana, su alma está turbada, está triste por algo, un trauma indecible. No, nadie lo sabe, ni quiere decirlo. Ya una vez hasta piensa en dejar la cristiandad. Vaya a Cristo, vaya a Él. Él es el buen pastor. Y Él confortará su alma. Él nos restaurará. Él nos ayudará este próximo año. Nos va a dar todo. Todo lo que nuestra alma necesita. Y lo más maravilloso es que es por amor de su nombre. El versículo nos dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es nada de nosotros, es por su gracia y por su misericordia. Él lo hace por su nombre, a causa de Él y a causa de Él nada más. Lo voy a decir con mucho cuidado. Ojalá que no haya ningún malentendido. No pienses, ahora sí este año voy a leer la Biblia. Ahora sí este año voy a leer la Biblia, lo prometo. Ahora sí este año no voy a fallar a la iglesia. Voy a asistir los domingos en la mañana y en la tarde también. Y hasta los miércoles voy a venir a la iglesia. Ahora sí no voy a fallar en mis devocionales. Aún voy a invitar a mi familia. Ahora sí voy a pasar más tiempo con mi esposa. Ahora sí voy a pasar más tiempo con mis hijos. Y así voy a obtener su bendición. Y nada me va a faltar. Y Él va a confortar mi alma. Y Él me va a guiar en mi vida. Y Él... No, hermanos. Lo digo con mucho cuidado. No se trata de nuestros méritos. No se trata de nuestras buenas obras. ¿Quién de nosotros no falla? ¿Quién de nosotros no falla en el trabajo, el pecado que nos asedia, las tentaciones, la familia? ¿Quién de nosotros va a decir, yo puedo vivir una vida perfecta para que nada me falte y Él me bendiga? ¡Ninguno de nosotros! Nuestras obras delante de Él, nos dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Todos nosotros fallamos en pensamiento y obra. Pero qué maravilloso Él, que por su pura gracia, por su puro amor y por su pura misericordia, Él va a hacer esto. Es por amor de su nombre. Esa es su gloria. Entonces, vayamos a Cristo tal como somos. Tal como dice el himno, como somos de pecadores, vayamos a Él en nuestras debilidades y Él va a confortar nuestra alma. Y Él nos va a guiar y Él nos va a proveer todo lo necesario para la vida y la piedad. Mira, la última promesa que vamos a ver, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Noten en primer lugar que el cristiano no está exento de andar en valles de sombra de muerte. El cristiano, como oveja del Señor, no está exento de andar en valles de sombra tenebrosa. Es lo que significa la palabra hebrea. Una oscuridad tenebrosa o oscura. Cristianos, buenos cristianos, a veces tienen que pasar por valles de calamidades, por valles de depresiones, valles de tentaciones increíbles y pruebas increíbles. Pero, aunque andemos por esos valles este próximo año, no temeremos mal alguno. No temeremos mal alguno. Esto quiere decir, para el cristiano, esos valles de tentación, esos valles de tribulación, esos valles solo pueden producir algo bueno. El pastor nos lleva por ahí. Solo, y tenemos que pasar por ahí para ir a la casa de Jehová. El pastor nos lleva por ahí por un propósito bueno y justo para su gloria y nuestro bienestar. Recuerden la historia de José, cómo fue al valle de Egipto y lo metieron a ese pozo y luego a un palacio, pero luego a una prisión y todo eso tan feo. Y al final, Génesis 50:20, Dios usó para bien, para salvación de mucho pueblo. La gente tal vez te ve a ti, tu vida y lo que estás pasando y las tragedias, la mejor que pasas el próximo año y enfermedades y esos valles tan feos, y la gente lo vea como algo muy malo, muy malo. Y de hecho, imagínense a los cristianos en Asia, en Indonesia, en India, en Tailandia, en esas partes de la devastación en días pasados. Para el mundo eso es una tragedia, pero para ellos, como ovejas del Señor, Dios lo puede usar para su gloria y para su bien. ¿Cómo? Eso es lo misterioso y lo maravilloso de la providencia de nuestro buen pastor. Y más de algo de eso esta tarde, Dios mediante, pero Dios sabe lo que hace. Y ciertamente no vamos a temer ningún mal, solo le espera el bien al cristiano, aún en esos valles. Pero lo que debemos de enfatizar, y aquí está la clave y el secreto, no vamos a temer mal alguno, ¿por qué? No temeré mal alguno, coma, porque tú estarás conmigo. O en las palabras de Isaías 43, subrayenlas, si no la han subrayado en sus Biblias, Isaías 43 nos dice en el versículo, bueno, comienzo a leer en el versículo 1, Isaías 43, el versículo 1, después de los Salmos, después de Proverbios, después de Cantar de los Cantares, Isaías nos dice, capítulo 43, el versículo 1. Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel. No temas, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Él va a estar con nosotros. Este próximo año, si hay angustias, Él estará con nosotros. Él es invisible, obviamente, no lo podemos ver. Él es invisible, pero Él estará con nosotros. Él es invisible, pero tenemos su palabra. Tenemos a su Espíritu que está con nosotros. Y Él nos dará ese sentimiento espiritual de su presencia. Y por cierto, eso es fe. Ver al invisible. como nos dice Hebreos capítulo 11. Entonces, hermana, hermano, ovejas de Cristo, aquellos que pueden decir de corazón, Jehová es mi pastor. A través de este próximo año, usted también puede decir, tú estarás conmigo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. El día de la rutina, Él va a estar con nosotros. El día de la tristeza, Él va a estar con nosotros. El día de la enfermedad, Él va a estar con nosotros. El día malo, Él va a estar con nosotros. Todos los días, el día de la alegría, el día normal, todos los días Él está con nosotros. El día de viaje, Él estará ahí, no temamos. Él va a estar ahí para defendernos del enemigo, para librarnos del león, para librarnos del oso, para fortalecernos, para ayudarnos, para cuidarnos, para darnos salida en la tentación. Él de verdad es un buen pastor y tiene cuidado de nosotros. Y el día de la muerte, si es este próximo año, Él estará allí. Él estará allí. Y como dice el salmista, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso, no temeremos mal alguno. Bien, terminamos con algunas cosas prácticas que puede hacer usted esta próxima semana, comenzando hoy, en cuanto a estas cosas que hemos visto. Y ojalá que esto le haya dado cierta hambre por este salmo, ¿verdad? Y no se coma las cerezas nada más, pero estudie más y medite más este gran salmo de la palabra de Dios. Primera cosa que podemos hacer, memorice el Salmo 23. Memorice el Salmo 23. Orianita, ¿verdad? La hija de nuestro hermano David Josué, ya se sabe el primer versículo. Díganle, ¿verdad? Que pídanle que se los diga. Preciosa la voz y el sentimiento, ¿verdad? De nuestros niños y que nuestros niños sepan esos versículos. Nosotros también, hermanos, aprendamos la Escritura, memoricemos este Salmo, aún en estos días, y meditemos, repitamos esos versículos a nuestra vida. Mañana, al ir al trabajo, lleve una tarjeta, si no se lo sabe todavía, y salga de su casa diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso le va a ayudar mucho. Todos los días de este año, salga de su casa diciendo eso, me va a hacer una gran diferencia. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso va a ser una gran diferencia si se sale de la casa con esa gran promesa. Muy bien, segundo lugar. En primer lugar, memorice el Salmo 23 y medítelo. En segundo lugar, ore a Él para que le dé de esos sentimientos espirituales de su presencia a través de su palabra. Ore al buen pastor para que Él le dé de esos sentimientos espirituales de su presencia con usted, a través de su palabra y de sus promesas. Eso es la comunión, hermanos. Estar con Cristo y saber de Cristo no es algo místico, no es un sentimiento que dé escalofríos, no es una luz, no una visión, ¿verdad? Algunos dicen, ¡vi una luz! No se trata de eso. Conocemos a Cristo a través del Evangelio, a través de su palabra. Es aquí que podemos saber que Él está con nosotros. Y ore a Él para que Él use su palabra y usted a leerla. Ore, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, que sepa que tú estás conmigo. Dame una palabra para hoy. Ore así al Señor y Él se manifestará. Y va a saber usted que Él está a su lado como amigo fiel y que no le dejará, como dice el himno. Tercer y último lugar, agradezca y alabe a Dios por todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Agradezca y alabe a Dios por todo lo que Él nos ha dado en Cristo. De verdad, hermanos, nada nos falta. Nada nos falta en Él. Y es por su gracia, por su misericordia. Entonces, Él merece nuestro agradecimiento y Él merece toda nuestra alabanza. Los niños que tenemos, la familia que tenemos, nuestros padres, la iglesia, nuestro trabajo, todo lo que Él ha provido es por su pura gracia y por su puro amor. Y realmente pensando bien, si le tenemos a Él, ¿qué más queremos? Si Jehová es nuestro pastor, ¿qué más?